No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, cazaste al aprendiz de seductor, y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el
amor. Que sí, que estás en Contrabanda FM, que este espacio que da comienzo ahora mismo es sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Jordi.
Muy buenas tardes. ¿Cómo hemos comenzado con Pablo Abraira y Gavilano Paloma?
Gavilano Paloma, un clasicazo setentero, 1977. Un tema que estábamos, Jordi y yo, cada uno por su lado, tarareándolo fuera de micro. A micro no nos atrevemos, tenemos algo de vergüenza todavía en nosotros mismos, pero evidentemente pues hay una razón de peso para empezar con el señor Pablo Abraira y este tema de Gavilano Paloma, más que nada porque es el tema con el que da comienzo una película sobre del subgénero bodorrios llamada Rec 3, que es uno de los contenidos suculentos o no, ya decidiréis vosotros y vosotras, que traemos para el sinaudiencia.com de esta tarde. Programa 485.
485 ya, última fácil, no la vamos a decir.
Sí, pero...
Pero solo quedan 15 para ese programa 500 y yo no sé qué vamos a hacer.
Yo estoy exprimiéndome la única neurona que tengo, pero es que...
Creo que nos va a salvar que vamos a tener el verano para pensar.
¿Sabes qué pasa, Jordi? Que a mí se me juntan las tareas y también este año, ahora a final de abril, el programa ese que hace el DJ Hum, el Distrito Apache, cumple 10 años en antena.
Ostras.
Entonces, como que se me están juntando los números.
Demasiadas cosas
encima,
¿no?
Y no tengo para pensar tantas neuronas para pensar en tantas cosas. Pero bueno, Rec 3, algún que otro estreno más, alguna que otra serie, informaciones variadas, seguramente interesantes, como es habitual en este programa, es lo que tenemos por delante en la menos de una hora que nos queda ya, porque nos estamos ya empezando con retraso, pero llegaremos a donde podamos y como podamos.
Hoy realmente es un programa con mucho zombie.
Sí, alguno ahí por el pasillo de...
Zombie en los estrenos de la semana, zombies...
En los pasillos de Contrabanda.
En los pasillos de Contrabanda y zombies para como colofón de que hemos visionado esos 6 capítulos.
Exacto.
Finales de la segunda temporada de Walking Dead.
La segunda
y tenemos
parte
que, tenemos que hablar temporada. Mucho de ello. Y para ilustrarlo todo, pues hoy Javi, no podéis verlo, pero ha venido con una camiseta...
¡Hala, es verdad!
...de zombies. Entonces...
Sí, además es una camiseta de una película ficticia que se llama...
Zombie Invasion, ¿no?
Zombie Invasion, que salen aquí pues unas chicas así como con... Con muy musculosas, con armas y con una calavera en medio. Y hay una inscripción aquí abajo, debajo de Zombie Invasion, que pone ellas te romperán el corazón y
luego te comerán.
Y luego se lo comerán. O sea que, bueno, es
muy bien, muy bien.
Una de esas camisetas inspiradas en películas que no existen.
Hombre, para ser mujeres zombies están de muy buen ver.
Sí, la carne la tienen dura todavía.
Todavía.
Y eso que además, pues eso, que esta moda, tendencia de inventarse películas para hacer trailers, pues también pues pasa en parte también a camisetas, a portadas de discos, en fin, a motivos gráficos varios, ¿no?
Muy bien.
Ha sido una coincidencia, ¿eh? No sé, yo no había pensado en esto hoy, pero sí que es verdad
que... A lo mejor ha sido una coincidencia subliminal.
Sí, mi cabeza igual es más inteligente que yo mismo, entonces, o esa neurona que digo que me queda. Pero bueno, sí que tenemos ahí demasiados zombies hoy en Sin Audiencia, pero bueno, que intentaremos hacerles frente a todos. no solo de zombies vivimos, también tendremos algún que otro semidios. Hablaremos de ello un poquito más adelante.
Muy bien. Pues sin más dilación, entramos primero con el libro de visitas, porque sabéis que tenemos la buena costumbre de dar la bienvenida a toda aquella gente que normalmente no escribe en el libro y se anima por primera vez a dejarnos unas cuantas palabras ahí en las www.sinaudiencia.com, libro de visitas, y nos han saludado dos personas nuevas que dicen ser seguidores del programa, pero que normalmente no se prodigan por el libro. Entonces, uno ha sido Peter, que exactamente he puesto esto, no me prodigo por el libro, pero quería deciros que me encanta el programa y que lo descargo siempre que puedo. Un saludo. Y luego, Patcher, que expresaba, dice, de manera tardía su dolor por la muerte de Moebius. Y bueno, pues hablaba un poquito pues de Moebius, de lo que hablamos aquí en el programa, tanto trayectoria cinematográfica como trayectoria en el tema cómic. Y bueno, pues ya está. Luego, bueno, pues decir que ha habido comentarios de Grendel, de Endermiro, de Orlac, de Bayok, de Polaco. Como siempre, jugoso, libro de visitas, pasaros, mirad recomendaciones, mirad todo lo que se pone ahí y, por supuesto, decir la vuestra, que para eso está.
Exacto, porque nosotros de aquí decimos una, pero solo es una, o como mucho dos, pero más ya,
pero hay muchas.
Está en vuestra mano decirlo.
Existe más vida y está en el libro de visitas de Sin Audiencia. Exacto, no os olvidéis.
Y que sepáis que os hacemos caso, a veces.
Luego, bueno, pues tenemos estrenos y la verdad es que, a pesar de que es una semana de muchos estrenos, porque vienen estrenos para dar y vender, bueno, pues yo diría que hay dos estrenos más sinaudienceros que el resto.
Sí, que sobresalen, ¿no? De los demás.
Sobresalen en cuanto a temática, porque luego, en cuanto al contenido, tenemos a Javi, que además ha comprobado en sus propias carnes esta mañana en sesión doble, con lo cual el desgaste ha sido considerable.
Ahí, a veces uno hace unas cosas por la sinaudiencia que no sabes si ese esfuerzo va a ser correspondido o recompensado. Pero bueno, la cuestión es que lo hacemos a ciegas y sin pensar en si hay recompensa o no. Así somos de desprendidos.
Pues bueno, pues con este desprendimiento que nos caracteriza, tenemos que hablar de esos dos estrenos sinaudienceros que son REC 3 Génesis, dirigida por Paco Plaza y con Leticia Dolera y Diego Martín en los papeles protagonistas. Sí. Y por el otro lado tenemos la película Ira de Titanes, dirigida por Jonathan Liebesman, repitiendo allí Sam Worthington o Liam Neeson, entre otros acompañados de Ralph Fiennes, que es la secuela de Furia de Titanes, esta Exacto. vez no siendo un remake, sino, entre comillas, siendo una historia original. Bueno, pues sí, es mucho decir, ¿no?
Sí, sí, es mucho decir, pero sí, por lo visto es más original que la otra porque hace un batiburrillo de más cosas. La otra, al fin y al cabo, pues seguía en cierta manera, aunque fuera con un trazo grueso, la historia mitológica de Perseo y tal, pero bueno, aquí ya se han desmelenado. De hecho, Perseo aquí ya tiene pelo normal, no como en la primera que
era pelón,
que lucía pelo marine, que cantaba un poco porque en esa época pues o ibas rapado al cero o tenías peluca, pero no.
Bueno, pero igual al Borciento lo habían rapado de Avatar y el tío ya aprovechó.
Claro, sí,
y
no, o de la cuarta de Terminator.
Por ejemplo.
Quizás que entonces por eso estaba ahí en ese, con ese look.
Pues tú eliges con cuál empiezas.
Pues vamos a empezar por el principio.
O sea, ¿qué prefieres, un truño o un coprolito?
Vamos a empezar por el principio, voy a seguir el orden cronológico de visionado porque no.
Perfecto.
Y además, pues ya que hemos empezado con Gavilano o Paloma, pues vamos a darle unos minutos a REC 3 Génesis, que es además la película que he visto en primer lugar esta mañana y bueno, al fin y al cabo, pues aunque sea solo por cuestión ahí cronológica, pues le vamos a dar. Decir que, bueno, que este REC 3 supuestamente está dirigido en solitario por Paco Plaza porque va a haber un cuarto REC que va a ser dirigido en solitario por Jaume Balagueró.
REC 4 Apocalipsis, de momento es el nombre que le han puesto,
sí,
al proyecto.
Sí, es eso, pero bueno, después de haber visto en este REC 3 lo que tiene que ver con la Génesis en sí misma, pues lo del Apocalipsis casi me da bastante miedito, pero bueno, ahora voy a pasarlo a explicar un poco para que se entienda un poco. Decir que este dato es importante, por el resultado más que nada, que el guión es del propio Paco Plaza y del Luis Overdejo, que también ha estado guionizando algunas otras, digamos, entregas de Filmax, ¿no? Y por empezar a hablar así, pues, y por centrarnos un poco, decir que REC 3, pues es la última vendida de moto de Filmax, o la última vendida de moto de Julio Fernández, como queráis, que además hace un pequeño cameo en las escenas de iniciales de la boda. Y bueno, pues aquí se estira el éxito de las dos anteriores entregas, digamos, en únicamente una tercera entrega de 77 minutos. Es un metraje, en cierta manera, un poco particular para cualquier tipo de película, porque ya eso, o sea, esto es como una hora y 17 minutos. Es como, bueno, ¿tienes algo que contar o te has sacado esto de la manga para hacer relleno o para seguir estirando la franquicia o no? Es, la duración ya te da unas pistas, ¿no?, de por dónde
aquí,
van a ir.
Aquí sirve aquello de lo malo, si breve, menos malo.
Hombre, el sufrimiento acaba antes, eso sí que es verdad, pero bueno, quizás con unas escenas entre medio que expliquen algunas de las cosas que pasan, quizás hubiera ganado el producto en sí mismo, ¿no? Pero bueno, vámonos a por la vendida de moto, que es a lo que hemos venido hoy a hablar, y que bueno, que ya hayamos empezado con una canción de la película no quiere decir que la vayamos a adorar ahora mismo, ¿vale? Decir que, bueno, pues que ya la sinopsis ya la habréis leído por ahí, pues en una boda que, de una pareja que es de la pareja protagonista, ¿no? El señor Martín y la señorita Dolera se casan y, bueno, pues hay alguno de los invitados que porta en su interior un virus, un brote vírico que va a extender al resto de invitados, ¿no? Ese es el planteamiento original de la peli. Y, bueno, y con esta excusa, pues digamos que tenemos aquí pues un saco bastante ancho pues de tópicos y chistes de bodorrios a granel, sobre todo en el primer tramo de la película, en los primeros 20 minutos o así. Cachondeo un poco cinéfilo, gafapastil, con el rollo de que pues hay un chaval que es un primo de los que se casan, que está grabando con su videocámara, pero luego también hay un cámara profesional que también está encargado de hacer el vídeo oficial y que suelta alguna gañanada que otra de temática así cinéfila, bastante superficiales también. Luego también tenemos pues una ruptura, y esto me parece feo ya, de la regla no escrita de las dos anteriores versiones de Rec, que es que se supone que Rec, la gracia que tiene es que toda su totalidad, o al menos hay que simular que está hecha o grabada con cámara en mano. Y bueno, pues después de los primeros 20 minutos de peli, digamos, cuando empieza el festival del humor, digamos, del humor de verdad, del de la sangre y el de la carne, pues, digamos, el señor Paco Plaza decide convertir la visión subjetiva de videocámara en visión de cámara normal de película al uso. Entonces aquí
pero
ya...
no es que había un cámara profesional filmando.
Ya no, pero es que ya ni es esta filmando, ¿no? O sea, me refiero que no es tampoco la visión subjetiva, sino que
era un chascarrillo.
Que se pega el corte, sale el logo de la franquicia y ya empieza la película, o la parte chunga de la película, entre comillas, con un formato de película corriente y moliente. Y luego también, pues, tenemos... Una vez ha empezado, digamos, porque al principio, claro, es una boda, es todo jolgorio, todo cachondeo, que si el primo así un poco ligoncete, que si la tía gorda, que si el tío que se pone pedo antes que nadie, todos los típicos tópicos de bodorrios que podamos imaginar. Pero luego, realmente, cuando empieza, digamos, el primer mordisco, a partir del primer mordisco, del primer invitado que muerde a otro invitado, pues digamos que tenemos una oscilación un poco incomprensible entre escenas que son del tipo de parodia más chusquera, rollo Aquí no hay quien viva, combinadas con otras que son súper dramáticas, súper tensas y que además pues intentan, digamos, contrapesar el humor chusco de la anterior escena, y lo que hacen es pues montar un batiburrillo de escenas dramón, chiste fácil, que eso no hay quien lo empaque, ¿sabes? O sea, eso ahí no pega, porque para en un tipo de peli de esta guisa combinar drama con chiste o humor negro, pues aquí, o sea, no se consigue realmente, ¿no? O sea, eso es un fallo bastante gordo. Se ha querido dotar, o sea, pues de un componente humorístico extra, pero tirando a lo fácil y realmente consigue todo lo contrario, que cause rechazo en el espectador, ¿no? O sea, en las anteriores dos entregas teníamos ese humor negro en algunas, digamos, acciones, en algunas situaciones y tal, pero los personajes no se reían, no las pasaban putas todo el rato, digamos, ¿no? Aquí no, aquí es están intentando combinar un tipo de escena y otro, y al final pues es ahí no se acaba consiguiendo ahí que eso encaje, no sé, me parece que es un fallo bastante gordo de planificación lo primero y de guión después, ¿no? Y luego tenemos pues las flipadas, ¿no? Porque de hecho pues tenemos aquí una peli de infectados que con muchos infectados a los que combatir, de los que defenderse, y bueno, pues hay alguno de los personajes, concretamente pues la Leticia Dolera, que además le habéis visto en alguna foto promocional con una motosierra en la mano. Pues bien, de hecho, pues una de esas flipadas consiste en coger la motosierra, metérsela, por ejemplo, pues a uno de los infectados en el vientre, rajarlo de abajo arriba, y una vez llega a la cabeza, la motosierra parte por la mitad de la cabeza. Y bueno, o sea, como si la motosierra fuera un sable hiperafilado, ¿sabes? Y una motosierra no funciona así en un cuerpo, o sea, no sé, me parece que el hecho de que, digamos, la saga Rec naciera de una broma que ha sido llevada demasiado lejos, eso no quita que haya que tener una serie de seriedad o de rigor a la hora de utilizar según qué componentes de la película, ¿no? Y el hecho este de la motosierra pues es muy flagrante, porque realmente, o sea, en una situación real esa trayectoria de la motosierra no seguiría, digamos, el eje del cuerpo, se desviaría por la parte que hay menos hueso realmente, ¿no? Porque encontraría menos resistencia, seguramente le saldría el tío por un lateral del cuello, sí, y no le bajaría la cabeza de arriba abajo, ¿no? Pero bueno, luego también pues tenemos a la señorita Dolera utilizando de nuevo pues la motosierra como si fuera una katana. De hecho, le sierra a un infectado una cabeza, pero de un mandoblazo, de un estoque certero, y coño, dices, pero si yo no he visto afilarle la cadena a la motosierra, ¿no? No sé, o sea, una cosa es que le cortes la cabeza de una forma más o menos rápida, pero a ritmo de motosierra, y otra que ¡fium!, que le des así como si fueras un samurái y salga la cabeza volando, ¿no?
Claro, además la motosierra tiene una cadena bien gorda que no es nada limpia, que para que vaya saliendo el serrín va muy bien, pero para cortar y trocear cuerpos humanos
no, y huesos sobre todo, o sea que estamos hablando de cosas que son difíciles de tajar, ¿no? Y realmente pues eso, que aquí al final pues no hay humor negro, no hay tensión, la violencia es explícita real, unas cuantas veces sucede fuera de plano, o sea, de hecho hay algunas cuantas machacadas de cabeza importantes, pero se ve solo al tío levantando y bajando el brazo, pero no se ve que si está dándole a un melón o dándole a una castaña, o sea, realmente hay un poco de escaqueo ahí también. Y luego también, no sé si te acuerdas, Jordi, que nosotros visitamos el rodaje de esta película, sí, ya pues el verano pasado y tal, al casino, al antiguo casino de San Pere de Ribas, y que vimos niños, había niños en la boda, sí. Incluso niños que teníamos la esperanza de decir, bueno, quizás con las anteriores, digamos, entregas, quizás aquí también los niños forman parte de la trama, no sé, o hay una intención de incluirlos dentro de los infectados o de protagonizar alguna escena. Pues no, digamos, los niños nos los pusieron ahí de señuelo, nosotros ahí pensando que quizás, digamos, se saltarían ese componente de no utilizar a los niños en una peli de terror. Aquí los usan, pero los usan como de fondo y luego pues no acaban ni protagonizando ninguna escena, no vemos ningún niño mordiendo a nadie, ni siendo mordido, ni... No hay, digamos, intervención de la parte infantil en la película, lo cual es un poco, para mí, pues también un poco defraudante, ¿no? Decir también que la continuidad en la película es un pequeño problema. Al fin y al cabo, estamos hablando de una peli que transcurre pues en una boda, que la boda es por la tarde, y acaba la película, que es pues justo pues a la madrugada siguiente, justo cuando, al amanecer, que es cuando, digamos, llega al minuto 77, ¿no? Entonces, digamos que si quitamos esos primeros 20 minutos que son el prólogo de la peli, que son un poco como los preparativos de la boda y la presentación de personajes antes de que la gente entre a la capilla a casarse con la pareja, pues digamos que nos quedan solo 57 minutos para explicar una jornada que va de las aproximadamente 7 de la tarde a las 7 de la mañana. Tenemos 12 horas ahí explicadas en 57 minutos y a mí, ¿qué quieres que te diga? Pues es que hay a ratos que digo, ¿pero esto qué ha pasado? ¿Ha pasado ahora mismo? ¿Ha pasado hace 2 horas? ¿El que venía antes estaba aquí antes o es que lleva allí un cuarto de hora? No sé, como que se hace muy difícil
seguir la línea temporal, ¿no?
Cronológicamente lo que está pasando en el complejo este donde se celebra la boda, ¿no? Y lo cual pues también pues le añade un poco más de confusión a todo lo anterior que he dicho, que entonces dices, pero qué carajo estoy viendo, me estoy empezando a marear, ¿no? O sea, esto lo han hecho en serio o realmente es solo puro cachondeo, ¿no? No sé. Luego tenemos también la otra vendida de moto, aparte de las que ya he dicho, que en muchas sinopsis nos dicen, se traslada la acción fuera de los edificios, transcurre a la luz del día, tal cual. No, o sea, cuando empieza el primer mordisco ya se ha hecho de noche. O sea, no hay digamos, brote de infección a la luz del sol y tal. O sea, en ese aspecto están jugando un poco ahí al falsete, ¿no? A buscar ahí un poco, hacer un poco propaganda un poco gratuita, ¿no? De lo que no tiene la película. Y luego también, pues yo me he llevado un par de disgustos argumentales y los voy a explicar sin intentar hacer spoilers, pero se merecerían que los contara de cabo a rabo porque realmente es, aparte de todo lo que he contado, es lo que más me ha rayado un poco de esta REC 3, ¿no? Y es que los infectados en esta entrega, cuando se reflejan en un espejo o en un monitor de ordenador, en una superficie brillante, resulta que no son infectados, tienen otro aspecto diferente. Y no sé por qué narices les pasa esto en esta película. Si en las anteriores, cuando eres infectado y cuando eres humano y no eres otra cosa. Pues aquí cuando se reflejan en un espejo, tienen un aspecto diferente que no voy a decir cuál es porque sería un super spoiler. A mí me ha dejado, digo, pero esto, ¿de qué manga os lo habéis sacado?
Absolutamente sí. No, es peregrino.
No hay por dónde cogerlo.
O sea, ¿quieres
¿Y si te digo en qué, añadir, a qué se parecen,
añadir
pues
a los zombies un punto de mito del vampirismo o alguna cosa así? No sé, no lo entiendo.
Es una gañanada más que tiene una sucesión de gañanadas que es esta película, ¿no?
Muy bien. Aplauso.
Y luego tenemos otra paja mental más, por decirlo de una forma bruta y así sucia, que es la palabra génesis del título. ¿Qué carajo se está queriendo decir con la génesis del título? Pues os vais a llevar otra decepción, otro, os vais a sentir defraudados otra vez, porque realmente esta vez la génesis del título, pues evidentemente, sin tener que andar buscando mucho, no tiene que ver con el origen de nada, sino que tiene que ver con la religión, con la Biblia, y además con un uso de la religión en la película, ¿qué quieres que te diga? Que no voy a explicar qué se hace con determinada figura religiosa en la película, pero no hay por dónde cogerla. Y además este es uno de esos puntos que dices, oye, iros a la mierda y no volváis, y no sé por qué me habéis llamado para ver esta película, porque es que, o sea,
no os lo podéis haber ahorrado.
No, o sea, es que no hay quien se trague esta, digamos, esta forma de utilizar el concepto génesis, el concepto religión en esta película. Y no quiero explicar qué es lo que pasa porque
no, porque alguien la querrá ver y...
No, está claro, jodo la película de un lado a otro y no quiero hacerlo, a pesar de que he acabado un poco enojado con la proyección.
Pero
de
quien espere
de
un génesis, ¿no? En el sentido de origen y explicación de dónde viene el virus, que es un génesis que tiene que ver con el génesis bíblico y que además es patillero y cutre en su utilización, ¿no?
Patillero en su utilización y además que tiene unas consecuencias en la trama.
Vale,
unas consecuencias que además pues ya son de patilla ya hasta el ombligo casi, ¿vale? Y de hecho, o sea, no tiene nada que ver con el origen de la infección, pero sí que en la película hay una escena en la que se nos, y esto sí que es un pequeño spoiler, pero alguno me voy a tomar como licencia, se nos da a entender que esta entrega 3 está sucediendo a la vez que la segunda o inmediatamente después que la segunda, por una escena en la que se ve pues un noticiario en el que están contando pues una noticia que tiene que ver con el edificio de la primera y la segunda parte, ¿vale? ¿Alguna cosa buena tendría Rec 3? Pues hombre, joder, aquí hay algunos maquillajes bastante guapos. Hay que reconocer que la gente, sobre todo de los efectos visuales y de tema make-up, pues están bastante conseguidos. De hecho, en las escenas finales, Leticia Dolera sufre algún que otro cambio y realmente casi te da rabia que no haya cambiado antes porque está más espectacular que en su versión humana, digamos, ¿no? Decir que también la banda sonora está llena de canciones, pues así que de esas que se ponen habitualmente los DJs en las bodas. De hecho, pues esto del que hemos oído al principio, pues es un poco no canción del convite, sino la canción que lleva, digamos, el CD DVD de invitación a la boda, que es lo primero que sale en la película, ¿no? Pero luego tenemos por ahí pues alguna canción de Tino Casal como Eloís, que a mí me gusta mucho y que la ponen ahí pues cuando está todavía la gente celebrando la boda y tal, cuando no ha ocurrido todavía el primer mordisco, y que está pues curioso que hayan metido pues alguna canción que mole, ¿no? Y bueno, y resumiendo un poco, pues esta peli debería haber sido pues eso, una peli que tuviera acción, que tuviera un poco de casquería, que tuviera fibra, que tuviera tensión, porque realmente si algo tienen las dos entregas anteriores es estas características que te digo y que realmente pues te gustarán más o menos, pero sí que genera un estado tenso en el espectador que eso se ha perdido en esta completamente. Y de hecho, pues aquí tenemos algunas ideas que podrían haber estado bien utilizadas en la película, pero que han sido mal ejecutadas a la hora de ponerlas en imágenes y de transcribirlas en pantalla, ¿no? Entonces, al final ha quedado pues una historia un poco torpe, un director que yo a partir de ahora lo voy a considerar un invertebrado. Paco Plaza no tiene huesos dentro, ha hecho un producto que no tiene una columna vertebral, no tiene fuerza por ningún lado, no aprieta por ningún sitio. Y que luego, pues eso, que además ha enchufado a su novia como protagonista, o la enchufó en su momento, no sé si sigue siendo su novia todavía, esto es un dato que igual no interesa mucho, pero es por si alguien se pregunta por qué Leticia Dolera hace este protagonista, pues es quizás no por sus razones interpretativas, que también las tiene bien, pero me parece que pesa más la cuestión sentimental que la profesional. Y afortunadamente, pues acabo diciendo ya pues que ni Leticia Dolera ni Diego Martín van a repetir en la cuarta parte, a no ser que hagan un flashback. Y tengo una pregunta para lanzar ahí al aire, a la gente, cuando vea la película. ¿Alguien me puede decir qué ocurre con la gente que se queda encerrada en la capilla a cal y canto? Es que, no sé, creo que ni el Luis Overdejo ni el Paco Plaza se han acordado de un grupo de gente que había mitad de película encerrada en la capilla del recinto y que no se sabe nada de ellos. Acaba la película, salen los créditos y ahí había 6 o 7 personas ahí bien pertrechadas y bien encerradas que quizás deberíamos haber sabido qué ha pasado con ellas, pero bueno.
Bueno,
igual lo ponen para los extras del DVD o algo.
Sí, no sé. Para Rec 5, cuando salten la de Balagueró, vuelven a Paco Plaza con Rec 5, los encerrados.
No sé, tío, la verdad es que creo que le he dejado bastante clara mi posición ante Rec 3. A mí, si te digo la verdad, pues no me gusta hacer este tipo de disquisiciones con una película, pero realmente es como me he sentido y yo disfruté mucho la primera, la segunda no tanto, pero también reconozco que tenía sus puntos y sus puntazos, pero está, joder, tío, o sea, Paco Plaza, me has demostrado que sin el Balagueró se te cae el micro de la mano si fueras MC, tío, pero bueno.
Pues bueno, si quieres damos 3 noticias breves.
Sí, así descanso yo.
Así descanso un poco. Y nada, primero decir, para la gente que tenga la Xbox 360, aquí noticia consolera, supongo que ya estarán al loro, desde que salió el Kinect, pues el Kinect es ese dispositivo que parece el Light Toy de las consolas de la Sony, de las PlayStation, pero evolucionado, realmente sí. Tiene una captura de movimiento pues bastante buena, pues la mayoría de juegos que iban saliendo para el Kinect en su mayoría eran de corte bastante infantil, pero ya ha llegado el juego friki que tiene que romper la Xbox 360 con el dispositivo Kinect y que hará que muchos se lo compren si no lo tenían, que es que el próximo 3 de abril se lanza a la venta Kinect Star Wars.
Joder.
Entonces la gente va a poder empuñar un sable láser. Además, el que tenga alguna reproducción de sable láser en casa y quiera ponérsela ante el Kinect y utilizarla para emular a su caballero Jedi o Sith preferido, pues va a tener la oportunidad de hacerlo con un juego de Xbox.
Qué bueno, qué bueno.
Entonces, bueno, pues ahí queda la noticia. Y luego vienen dos remakes. Uno ya está para estrenar el 3 de agosto, estreno mundial. Hola. En principio viene aquí también a España. Y bueno, eso es uno de esos remakes innecesarios, pero que han hecho. Todo el mundo supongo que recuerda Desafío Total. Pues tenemos nueva versión de Desafío Total con la dirección de Len Wiseman y con el papel protagonista para el señor Colin Farrell.
Vale.
El señor Colin Farrell hará el papel
de Arnold.
Haciendo del papel de que hacía Arnold Schwarzenegger, el papel de Douglas White, que así se llamaba el
protagonista.
Y su esposa, papel que en su época hizo la actriz de instinto básico
Sharon Stone. Sí, es verdad. Soltaba unas patadas ahí.
Sí, pues lo va a hacer Kate Beckinsale.
Bueno, sí, otra que también la suelta.
Suelta patadas,
sí,
también.
Sí, también a la altura de la boca.
Entonces, bueno, pues por ahí, por el reparto, va a haber gente como la Jessica Biel, el Ethan Hawke, el John Cho. Bueno, pues para hacer otra vez esta película, que además he visto alguna escena de Colin Farrell en Total Recall, en la máquina que le injerta el sueño, las vacaciones, y realmente es que parece la misma máquina que se utilizó en el rodaje con Schwarzenegger. O sea, es que, bueno, en fin, no sé.
A ver, yo es que, si te digo la verdad,
estamos hablando ya de remakes de los americanos, de películas americanas,
claro, pero
de éxito y relativamente recientes.
Sí,
o sea,
porque esto, ahora no me acuerdo de la fecha, pero esto que es de 90 y poco.
No, finales de los 80, principios de los 90, pero bueno, 20 años, bueno, pues 20 años, 25 si quieres, pero es igual. O sea, no estamos hablando de una idea, una película que las nuevas generaciones no puedan ver porque es una película coreana, francesa, yo qué sé. Finlandesa o sueca. No.
Es un clásico al
es
final.
Es un clásico del señor Verhoeven. O sea, quiero decirte que bueno, que.
Que a ver si el Liebesmann tiene la misma mala hostia que el Verhoeven, a ver si se la copia,
no, pero,
por
pero
lo
es
menos.
Que además el problema que hay es que a día de hoy, primero, es difícil tener más mala leche que Verhoeven. Eso lo primero.
Sí, por eso te lo digo.
Y lo segundo, ¿por qué? Porque es un cineasta europeo, holandés, que empezó con películas como Odiseas turcas o Odiseas holandesas, donde el tío se explayaba en temas sexuales, porque tiene en su filmografía películas muy duras.
Señores del Acero.
Por ejemplo. Y además, quiero decir, lo ha hecho todo en cuanto a gore, dureza, en los años 70 y 80 que se podía hacer. Y este señor no se ponía cortapisas. Hoy en día la industria te pone cortapisas por todos lados. Y veremos cómo soluciona esto el señor Wiseman. Yo no lo sé, pero desde luego me parece una apuesta muy arriesgada. Y es que, aunque hagan un producto tan bueno como, pues ya tienes el cómo.
Claro.
No sé. En fin, pero bueno. 3 de agosto.
Yo supongo que, o
la fecha en la que viene.
Lo único que van a hacer es, o sea, hacer una transcripción tal cual, porque la original ya es bueno. Y le van a mejorar con efectos digitales, efectos que en su momento se hicieron analógicos.
Pero
es que
no van
a hacer nada más.
Ni vas a tener prostitutas mutadas de tres tetas que las enseñen, ni vas No sé por qué me lo imagino.
No, o sea, ni la escena de la masacre en la escalera mecánica.
Por ejemplo.
Con el Arnos protegiéndose con un cadáver mientras masacran al resto de la peña. No,
ahí
bueno,
está,
no sé.
Entonces, bueno, pues ya veremos en qué acaba esto.
Vaya tela. Y había otro más remake, has dicho.
Y hay otro remake. Este está en marcha. Todavía no está confirmado el director, pero sí la protagonista. Y en este remake la protagonista es muy importante. Os voy a decir por qué. Estamos hablando una película que hizo en los años 70 el señor Brian De Palma con el clásico Carrie de Stephen King. Pues tenemos la Metro Goldwyn Mayer, que se ha hecho con los derechos para hacer un remake, y lo único que se sabe es que quien va a hacer de Carrie va a ser Chloe Moretz.
Hostia.
Entonces, bueno.
Sorpresoto.
En teoría tiene que venir la película para 2013. Y si sabemos más noticias de quién se encarga de la dirección o el reparto que va a haber, pues tendremos aquí la historia de esta.
Ese director no tenemos todavía para esto.
No, yo al menos no lo he encontrado. Vale, no lo sé si estos últimos días se ha movido algo, pero bueno, fue la propia Chloe Moretz que dijo en su Twitter, tuiteó, que la Metro Goldwyn Mayer le había ofrecido el papel protagonista para esta remake.
Bueno, todo depende de un director también. O sea,
bueno, sí, habrá que
ver. No es una mala elección, porque de hecho pues podría ser su primera película como adolescente.
O sea, además, no como en el niño. Caso de Carrie estamos hablando de casi 40 años la película, claro. Entonces sí que puede haber generaciones que se le hayan saltado, y pero bueno.
Sí, y hay un poco más de distancia, pero lo de Desafío Total clama al cielo y al infierno también.
Pero bueno, ya veremos. Ya sabemos que van secos de ideas y lo que hacen es... Está claro.
Y una demostración de que van secos de ideas...
Pues, es Ira de Titanes.
Pues es Ira de Titanes, que puede ser...
A ver si puede ser breve ventilándola, porque es que tengo ganas de Walking
sí,
Dead.
Sí, sí, vamos a ir a cortar por lo sano. Voy a decir la mitad de lo que tengo escrito, que es todo esto. Y vamos a ir, digamos, que pues eso, a la encía de la Ira de los Titanes, ¿no? Decir que en esta Ira de Titanes como
¿os la han proyectado en 3D, por cierto?
Sí, pero yo me pregunto dónde estaba el 3D. No, es que yo pensaba que las pelis de 3D eran como la
es que
la
quiero
de
quiero recordar que hubo mucha controversia con Furia de Titanes porque era una conversión de 3D, no era una película rodada en 3D, y se dijeron que era uno de los 3D más abominables de los últimos estrenos. Yo no sé si esta Ira de Titanes se ha rodado en 3D o es otra puta conversión que han colado a la gente por la batilla.
Me temo que quitando esos detallitos de lanzarle cosas al espectador, que te acabas harto de que te tiren cosas, no tiene nada más de 3D.
O sea, el tipo recurso efectista patillero, ¿no?
Sí, sí, porque pues hay escenas de batallas en las que pues, vuelan piedras, flechas, cenizas,
con la cabeza.
Y un par de veces sí has tenido. Pero bueno, que aparte de eso, es una peli con monstruos, con criaturas, que podría dar mucho juego el 3D. Que se vayan a ver La Invención de Hugo si quieren hacer 3D, carayo, que es que nos están aquí vendiendo la moto otra vez.
Otra vez.
Pero bueno, a ver, vamos con la Ira de los Titanes, va. Yo es que claro, también me he tenido que ver Furia de Titanes, la de 2010, porque no la había visto en su momento, para saber un poco, pues eso, de qué iba la historia y continuar un poco la cuestión original. Pero, joder, si en Furia de Titanes parecía que los guionistas les habían dado en la cabeza con un ladrillo, pues en Ira de Titanes parece que les han dado con una columna dórica, o sea, te lo juro. La melopea mitológica que hay en esta segunda entrega, o sea, es de un calado que a pesar de los agujeros de la primera, hace buena la primera, tío. Y es que cuando estás ante un producto así, pues dices, ¿para qué? ¿Para qué lo haces? Pero bueno, también supongo que para la primera les fue bastante bien en taquilla y en DVD y en Blu-ray, y ahora pues los tipos han querido estirar la goma hasta lugares que no vienen a cuenta. Porque de nuevo, volvemos a asistir a ver una peli donde se desperdicia un buen presupuesto, donde se desperdician actuaciones de cracks como el Liam Neeson o como el Ralph Fiennes, que es que realmente ellos pegan como Zeus y como Hades, ¿vale? Pero es que ellos no pueden hacer más si el guionista es un tarugo y si el director va pues a por la pasta. Entonces, estamos aquí en otra nueva, digamos, edición de aventuras de Perseo, esta vez ya pues alejada un poco de la mitología, no de la mitología griega, pero sí de su línea argumental dentro de la mitología, porque aquí tenemos pues quimeras, minotauros, cíclopes y al gran Cronos como titán a batir en esta entrega. También tenemos un Pegaso ignífugo, que era lo mejor de lo que tenía realmente la primera parte. Realmente yo celebro ese Pegaso negro con alas que realmente pues le han insertado unas alas de ave de verdad y que funcionan guay, pero en este caso pues además el tipo no me preguntes por qué, pero sale indemne de situaciones en las que debería arder como una tea, pero bueno, cosas del guión, supongo. También tenemos entre estas aventuras pues una misión que tienen los héroes de turno, tienen que llegar a un laberinto que ocupa todo el interior de la Tierra a liberar a Zeus, que está en el centro de la Tierra preso, y un laberinto que es imposible de cruzar, que tiene minotauros y que además tiene la longitud del radio de la Tierra, pues los tíos se la meriendan en poco menos de 5 minutos de película, lo cual hay que decir que ole vuestras narices, guionistas. La verdad es que no hay nada como poner grandes retos a los personajes para que sean, digamos, esquivados en al primer giro de película, ¿no? Decir que realmente pues aquí hay que buscar un responsable, y el Jonathan Liebesman pues hizo el año pasado Invasión a la Tierra, ha hecho también el beginning de La Matanza de Texas, ha hecho alguna cosilla más así, pero yo creo que realmente la responsabilidad de del poco peso que tiene Ira de Titanes, hay que buscarla en la guionización. Y claro, si nos vamos a buscar los nombres de los tres guionistas...
Bueno,
de
la primera era Louis Leterrier, ya no era él el director. O sea, quiero decir, ha habido un cambio de director.
Exacto.
En dos películas se han rodado casi seguidas.
Exacto.
O sea, eso ya no es un buen síntoma.
Yo, a ver, o sea, ya te digo que viendo esta, la de Leterrier, la
hace buena,
queda,
¿no?,
como buena, tío. O sea, y realmente, claro, vamos al apartado guionista de Ira de Titanes y encontramos a tres guionistas, dos de ellos que no nos dicen mucho, pero hay uno de ellos que sí que nos dice algo, que es el señor... Greg Berlanti, que casualmente es uno de los guionistas de Linterna Verde. Entonces, claro, ahí he dicho, ah, amigo, te he pillado, estás otra vez jodiendo la taquilla y jodiendo aquí a los espectadores. Bueno, este señor que dejé ya de guionizar películas y que se dedique pues a otra cosa, a producir, porque también él es productor y tal. Pero carajo, o sea, es que te lo juro, o sea, no es un guión con agujeros, son laberintos de agujeros. Es un jodido creso gruyer la historia de esta Ira de Titanes. Y realmente, pues, o sea, a mí, si te digo la verdad, o sea, a nivel de todo, de acción, de secundarios, de efectos especiales, de criaturas, y mira que aquí salen unas cuantas potentes, me quedo con la primera, tío. O sea, es que es como un subproducto hecho al hilo del éxito de la primera. Y sin ningún tipo de pretensión más. O sea, que la gente, pues que igual se debería ahorrar el 3D, el 2D, y la ira y los titanes y todo. Pero bueno, y como curiosidad, y por acabar ya y vamos con The Walking Dead, decir que el score de Ira de Titanes está firmado por el señor Javier Navarrete, un compositor aragonés, turolense para más señas, que ya lo hemos estado escuchando pues en scores de pelis como Mirrors, El laberinto del fauno o esa de The Warrior's Way, que te gustó a ti tanto.
Sí, señor.
Y ya vale hablar de Ira de Titanes y de Furia y de vamos con Walking Dead, tío.
Venga, vamos con The Walking Dead, porque además es una de las comillas del libro de visitas, porque a la gente se está reconciliando con la serie gracias a este segundo tramo de la segunda temporada.
No es para menos.
No es para menos, porque la verdad es que ha cogido empaque, ha ido a más, además con un crescendo que debemos decir que en el capítulo 13 ese crescendo realmente hace honor a todo lo que se ha ido amasando durante los capítulos anteriores.
Sí, señor.
Que en este segundo tramo de esta temporada va a haber muertes de personajes importantes.
Sí, del núcleo duro.
También va a morir alguno de relleno, ¿por qué no?
También hay que decirlo.
Pero bueno...
Sí, pero los capítulos 11, 12 y 13 todos tienen muertes.
Todos tienen muertes importantes. Decir que posiblemente se nos escape algún spoiler. Más que nada, más que un spoiler de lo que son estos capítulos, que los vamos a intentar evitar tanto como podamos, los spoilers van a ser porque ya hay una tercera temporada,
claro,
en la que van a pasar cosas más relacionadas con el cómic, porque yo creo que este segundo tramo ha hecho un giro hacia el cómic muy importante.
Sí, señor.
Y entonces, claro, quien esté al día de lo que pasa en el cómic va a reconocer cosas en esta tercera temporada que en el cómic son muy importantes, y nosotros hemos de contar esas cosas. Y entonces ahí sí que puede haber un poco de spoiler, por lo que, bueno, quien realmente no lo haya visto y quiera ahorrarse saber algunas cosas, pues mejor que,
sí,
que le
dé el pause
y que ya lo escuche cuando haya visto estos capítulos, que total,
exacto,
son seis capitulitos, se ven rápido y además se disfrutan. Entonces, sí, lo que decíamos, muertes importantes.
Sí, sí, sí.
Momentos
crueles para algunos personajes que todavía no se habían enfrentado a la cruda realidad de lo que es vivir en un mundo con un estallido zombie. Lo cual no está de más como bofetada de recordatorio también.
Hablábamos al finalizar la primera parte de esta temporada que Walking Dead se había convertido en una serie que hablaba de unas personas,
sí, un poco dramática.
Y donde los zombies eran parte del entorno, simple, pura y llanamente, y esto también ha cambiado.
Claro.
Porque los zombies han vuelto a ser los protagonistas.
Como en la primera temporada.
Yo debo decir una cosa de estos zombies, que es una cosa muy de agradecer, y es que en The Walking Dead los actores que hacen de zombies son actores. ¿Y por qué estoy diciendo esto?
No son extras, simplemente.
Porque realmente hacen de zombies, actúan de zombies, y los zombies, sin tener nombre, sin hablar, son a veces verdaderos protagonistas de los capítulos porque son zombies individuales y reconocibles.
Exacto.
Y que salen, algunos de ellos con mucha importancia.
Y que salen en varias ocasiones en según qué capítulo.
Por ejemplo, el zombie protagonista del capítulo 11,
por ejemplo,
está claro que es un zombie protagonista y que además...
Es zombie con papel, ya lo dijimos
sí,
en la primera temporada.
Zombie con papel. Entonces,
sí,
bueno, pues eso tiene sus consecuencias. Uh-huh. Los maquillajes están realmente bien hechos, muy currados. Eso, sobre todo, lo que es todo el entorno maxilofacial.
Exacto.
Esos dientes sin carne alrededor, sin labios, pues realmente ahí hay un trabajo de maquillaje. Yo no sé cómo será el de Rec 3, con respeto o sin, pero
sí,
evidentemente...
No, hombre, es de lo poco resaltable que tiene.
Sí,
pero,
pues sí. Aquí en The Walking Dead está muy currado, y lo que decimos, es muy importante la actuación de los zombies. O sea, en el capítulo 13 realmente hay un rebaño importante,
sí, aparte...
y ese rebaño realmente tiene entidad porque van enfocando a la muchedumbre, que hay una extensa muchedumbre, y cada uno tiene su propia personalidad.
Su zombilidad, ¿no?
O su habría zombilidad.
Que, sí, como se diga, en terminología zombie. Sí, además, decir que en el último capítulo, en el capítulo 13, y esto entra en todos esos spoilers que podemos decir, es uno pequeñito, pero decir que los protagonistas humanos de Walking Dead se cepillan a más zombies que a lo mejor en toda la primera y segunda temporada, sin contar el capítulo 13. Hay realmente una real masacre a borbotones, a cascoporro, que lo diríamos así en plan burro. Y realmente, o sea, es un empezar y no parar, vamos.
Es un no parar
de esos que la gente estaba esperando ya desde hacía, porque desde la primera temporada casi no pasaba un no parar de estos, ¿no? Entonces...
Y además el capítulo 13 es como una buena película de zombies, porque
sí, señor.
Es realmente con escenas de tensión, sin que sepas lo que va a ocurrir, no sabes quién puede caer y quién puede continuar. Con
incertidumbre, tío.
Incertidumbre, con una escena en el granero que no voy a contar lo que pasa, pero que realmente también le da mucho acierto, porque a partir de esa escena todo lo que pasa, la acción, va a quedar como el entorno de ese núcleo central en el que se convierte el granero,
sí.
Lo cual también hace que destaque mucho toda la acción. Y luego decir que en este capítulo 13 pasan cosas muy importantes. Por ejemplo, que se desvela una cosa.
Una cosa.
Sí, se desvela algo que podríamos sospechar en el 11.
Estamos hablando de que se confirma una hipótesis médica.
Sí, estás diciendo demasiado, quizás.
Vale,
pero bueno. O sea.
Vale, es que no sabía si era eso o era.
Sí,
es
era
que pasan
eso,
tantas
era
cosas.
A ver, en el capítulo 11, te lo puedes imaginar. En el capítulo 12, prácticamente lo ratificas por dos ejemplos que pasan. Pero en el capítulo 13 se confirma.
Sí,
y además lo confirma uno de los personajes que a espaldas de los otros había escondido esa noticia.
Sí, digamos que cuando veáis el capítulo 13 en relación, digamos, al brote vírico que digamos que origina este estallido zombie en The Walking Dead, pues nos remiten al último capítulo de la primera temporada, en el que hay una
que
escena...
Que solo tenía 6 capítulos.
Exacto. Yo lo revisé porque como me remitió, fui y lo vi otra vez y realmente... Es una escena en la que parece que no pasa nada, pero si te fijas, eso que cuentan en el capítulo 13 ocurre en el capítulo 6 de la primera.
Por lo tanto, es algo que ya te han dicho, no es un spoiler. Lo que pasa es que
no,
es, o sea, algo que puedes haber visto o no haber visto.
Y de hecho, hay uno de los personajes, no voy a decir quién, porque entonces sí que igual ya estoy dando demasiadas pistas, que antes de estos tres últimos capítulos ha ido dándose cuenta... De que pasaba algo raro con algunos
caminantes.
Con algunos zombies, con algunos caminantes. Y digamos que esas sospechas, pues digamos que se ponen de manifiesto al final, podríamos decirlo. Al respecto de estas sospechas, que no voy a decir en qué consisten y de qué son, decir que si nos atenemos a lo que se cuenta en la Guerra Mundial Z, se podrían interpretar de una forma diferente, pero como no hemos hablado en este programa todavía de Guerra Mundial Z, no voy a decir a qué se refieren porque estoy haciendo un doble spoiler en Walking Dead y en Guerra Mundial Z. Pero que sepáis eso, que hay un componente importante en cuestión de la teoría médica que intenta explicar qué es lo que ha pasado en el mundo, que parece ser que se confirma o que se desvela, o al menos ellos eso se piensan, que luego ya veremos a ver, porque vete tú a saber si en el capítulo 6 de la primera temporada también... Pues no sé, yo me puedo imaginar que igual alguno se estaba equivocando por alguna apreciación científica, no lo sé, ¿sabes? O sea, pero ahora tal y como nos hemos quedado en el capítulo 13, estamos así con que hay una hipótesis cierta, entre comillas, sobre qué pasa con, en términos médicos, con esta infección vírica que ha provocado este brote zombie.
Bueno, este capítulo 13 tiene además una aparición muy breve, pero fundamental.
Brutal.
De un personaje que un personaje nuevo que vamos a tener en la tercera temporada y que es un personaje del cómic.
Muy bestia.
Decir qué personaje es, aunque no diré cómo su aparición.
Es un personaje que, en cierta manera,
muy carismático.
La gente que ha leído el cómic estaba esperando
que apareciera
porque ya debía estar tardando en aparecer. Y han esperado hasta el último capítulo de la temporada para meterlo ahí.
Como no sé cómo se pronuncia el nombre, yo lo voy a pronunciar en castellano.
Como se escribe,
y entonces, el personaje es el personaje de Michonne, que se pronunciará Michonne o como quieran llamarlo.
Sí, o Mich Juan.
Entonces voy a desvelaros un poco quién es este personaje. Lo voy a desvelar porque ha sido tan importante su aparición en la serie y lo va a ser en la tercera temporada, que incluso uno de los autores del cómic, que es Robert Kirkman,
¿no?,
ha publicado una historieta de 6 páginas en la revista Playboy explicando la historia de Michonne, cómo aparece este personaje en The Walking Dead y quién es. Entonces, quien quiera verlo, ya hay links al PDF para descargárselo. Si no me equivoco, Unai, en su página guardiaoscura.com, en el artículo donde hace análisis de esta segunda temporada de Walking Dead, pone el link para bajarse el PDF de la historia, que está muy bien, es breve y está en inglés, pero se entiende.
Sí.
Y entonces ahí explican un poco la historia de esta mujer negra que se ve dentro de este apocalipsis zombie y decide interpretarla a su manera. Entonces, no os voy a dar pistas porque además, digamos que su look y...
Es brutal.
Y no solamente su look, sino su manera de integrarse en este nuevo mundo es bastante especial. Y entonces, a raíz de eso, no os quiero explicar más.
Digamos que se toma la situación de crisis de una forma diferente, ¿no?
De una forma diferente y...
enfocándola desde un punto de vista en el que no se han visto los personajes que tenemos hasta ahora conocidos.
Y utiliza mascotas, 2. Vamos a dejarlo ahí.
Sí, además son brutales también.
Bueno, pues bien.
Tenéis que ver el capítulo 13 solo por esa
aparición. Por ver a Michonne.
Pero la vais a disfrutar por todo lo demás porque realmente tiene mucha chicha.
Además, yo creo que es un personaje que supongo que en el cómic, no lo he leído, da mucho juego, pero a nivel de esta tercera temporada puede dar mucho juego.
Claro,
porque es espectacular. Es un personaje espectacular y que además, en una serie que se había alejado tanto del cómic y que estaba con un trasfondo tan realista, en que ya parecía más importante la situación de convivencia del grupo, que no... los zombies que tenían alrededor, pues esto realmente nos transporta de nuevo al cómic y nos da una estética comiquera 100% que dices, ¿qué ha pasado? ¿Ha entrado Spartacus dentro de Walking Dead?
No estaría mal.
No estaría mal, ¿no? Porque ahí tenemos Ludus y Circo por un tubo.
Exacto.
Hay otro personaje que no ha aparecido, pero ha aparecido su casa.
O su
lugar de...
Estamos hablando de la escena final.
Sí, estamos hablando de la escena final.
Lo tenía apuntado aquí, pero...
En la escena final de esta temporada,
del capítulo 13,
se ve un edificio.
Bueno, sí, una especie, sí, una edificación.
Una edificación,
sí.
Vale. Entonces, esta edificación, que no voy a decir lo que es, por respeto a quien no la he visto, tampoco lo sabe. O sea, verá una edificación, no sabrá lo que es si no ha leído el cómic.
Sí, yo simplemente no he leído el cómic, he parado la imagen con el pause y por cómo se ve de lejos te puedes hacer idea de qué puede ser o qué era antes y en qué se ha convertido ahora.
Por cierto, antes de que me olvide, decir que el personaje de Michonne va a estar interpretado por la actriz negra Danai Gurira, que es una actriz que ha salido en Ley y Orden o Life on Mars, entre otras series, ¿vale? Entonces, decir que a raíz de este edificio, otro personaje muy importante, sobre todo por la relación que tiene con Rick, va a aparecer esta tercera temporada, que es el personaje de El Gobernador.
Amigo.
Entonces, no voy a explicar en qué entorno se encuentran a este gobernador, pero este gobernador, en principio, se había hablado que en la serie de televisión iba a diferir completamente del cómic y que el gobernador iba a ser interpretado por el hermano de Daryl, Merle, el que se corta la mano.
Ah, vale.
¿Vale? Uh-huh. Pero se ve que el propio Robert Kirkman rechazó la idea. Dijo que eso no tenía nada que ver con el cómic, que era un giro que no le gustaba
ya.
Y que el gobernador tenía que ser un personaje como en el cómic, que además diera la réplica a Rick en muchas circunstancias, ¿no?
Joder, entonces, me acabas de recordar que ha pasado toda la puta temporada y el hermano de Daryl no ha salido más que
en un sueño,
en una alucinación.
Sí, sí.
Un gran capítulo ese también, por cierto.
Pues bueno, pues decir que se había pensado primero para interpretar al gobernador en Tom Savini.
Hostia, pues ya le he pegado.
Finalmente, no será Tom Savini ni tampoco John Hawkes, otro actor que salía en Abierto hasta el amanecer, curiosamente,
uh-huh.
Y es un secundario de Deadwood, o sea que ya había trabajado en series de HBO, etcétera, etcétera. Y pues John Hawkes tampoco va a ser. Finalmente han escogido a David Morrissey, es un actor secundario que ha salido en Centurión o Nowhere Boy en algunas series,
uh-huh.
Creo que es inglés. Y David Morrissey va a interpretar a The Governor, el gobernador.
Muy bien.
Entonces, bueno, pues tenemos para esta tercera temporada dos personajes muy importantes, sobre todo porque vuelve a seguir la estela de los cómics, de la que tanto se había alejado, y donde realmente un mundo de zombies es un mundo de zombies y no los complejos problemas de un grupo con zombies
alrededor. Sí, con sus idas y venidas de olla al respecto de cómo se relacionan con su vecino.
Y como siempre nos hemos comido el tiempo, no sé si quieres añadir algo más.
Simplemente que...
Absolutamente recomendado. Por supuesto.
Joder, o sea, la hemos disfrutado cacho solo con escucharnos, ya os lo podéis imaginar. Simplemente recordar eso, que al fin y al cabo The Walking Dead transcurre en Georgia, en Atlanta, en el sucio sur de los Estados Unidos, y eso da mucho juego y hasta ahora no le han sacado apenas juego. Quizás a partir de la tercera, este próximo otoño, según dice la voz en off del 13º capítulo, pues tendremos ahí más sustancia, esperemos, y que siga la estela de esta recuperación de la segunda parte de la segunda temporada de Walking Dead.
Decir una cosa, la tercera temporada que empieza en octubre, 16 capítulos. Primera 6, segunda 13, tercera 16.
Bueno, eso es que esta segunda parte ha remontado.
Ha empezado a remontar, sí, sí.
Bueno, que sí, que nos vamos ya, que somos unos pesados, que nos vamos diciendo Eloy. Show.